Me da muchísimo coraje ver.
Serena.
No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.
Señoras y señores, hoy es jueves 3 de febrero del 2022. Bienvenido a este espacio de discusión, de debate. Este espacio donde todos son libres de opinar, refutar, discutir, debatir. Y sobre todo en este espacio en donde nada está prohibido, nada está censurado. Bienvenidos a DDC, es un gusto para mí que me acompañen. Recuerden, por favor, antes de empezar este programa, antes de que empiece el debate, antes de que nos agarremos de las greñas, antes de que hablemos de la casa del hijo de Andrés Manuel López Obrador. Sigue siendo el tema, por cierto. Sigue siendo el tema. Hoy les voy a platicar en qué va lo de la Casa del Bienestar. Me encanta el nombre de la Casa del Bienestar. Vamos a platicar de varias cosas, pero antes de todo eso, les pido por favor que compartan. Compartan por favor este video el día de hoy, especialmente si ustedes tienen entre su lista de amigos de Facebook o YouTube o Twitter o donde sea, cualquier red social, alguien con el que no piensan igual, que le vaya a este video a causar algún tipo de impresión, ganas de discutir, de debatir. Compártanselo especialmente porque la idea de este programa es tener diferentes opiniones y analizar, discutir. Entonces ayúdenme a compartirlo, ya sea su tía Chaira, su tía Derechaira, su tío Fifi, su tía a quien ustedes, a su mamá, a su papá, a su peor enemigo, a su mejor amigo, a quien quieran, pero compártanlo por favor y sobre todo ayúdenme a discutir sobre el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de pactos. ¿Qué es un pacto? ¿Es necesario pactar? Yo se los pregunto de manera retórica porque cualquier persona que entienda un poco de política estaría de acuerdo que sin pactos no se puede llegar a ningún lado. Tan lo sabe Enrique Peña Nieto, tan lo supo Vicente Fox, Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, quien ustedes me digan, lo han sabido todos los grandes líderes del mundo, como lo sabe otro gran líder del planeta Tierra, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es un pacto? ¿Se necesitan los pactos? Hoy vamos a hablar de pactos, pactos entre países, embajadas, consulados, pactos entre empresas, pactos entre expresidentes, pacto, señoras y señores. Y con eso, antes de empezar, les quiero hacer esta pregunta. Sin duda, el presidente Andrés Manuel López Obrador es obvio, público, de conocimiento público. No es teoría de la conspiración. Ha hecho pactos a la luz pública. ¿Con quién de estos pactos, cuál de estos pactos o con quién ha sido el pacto más tóxico? ¿Qué más daño le ha hecho al país? Yo esta pregunta la hice en Twitter, tengo varias respuestas, pero quiero conocer su opinión. La primera opción es esta, carita de risa loca. Cayo, el peor pacto que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador lo hizo desde que ganó la elección, desde aquel mítico junio del 2018, cuando Enrique Peña Nieto le marcó desde el teléfono rojo de Los Pinos a Andrés Manuel López Obrador, a su casa de campaña, y le dijo: efectivamente, te voy a dejar la silla del águila. Tú eres el próximo presidente de México. Se reunieron después los dos equipos en el Palacio Nacional. En el Palacio Nacional, sí estoy seguro, antes de que se mudara el presidente. Y ahí hubo una junta, hubo una reunión a solas entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. A partir de esa reunión, Enrique Peña Nieto quedó fuera de todo alcance de la Fiscalía General de la República. Luis Videgaray quedó fuera de todo alcance de la Fiscalía General de la República. Y otros nombres más. Ahí se hizo el primer pacto. Y ese pacto, Cayo, ha hecho que en México jamás vayamos a encontrar justicia. Ha hecho que sí esté Rosario Robles ahí por una licencia falsa, no va a pasar nada, nada más va a estar ahí castigada durante el sexenio, pero al final la van a soltar como es costumbre en todos los sexenios. Igual con Lozoya, no va a pasar nada. Esos pactos, ese pacto, Cayo, con Enrique Peña Nieto es el que más daño le ha hecho a este país y le hará en este sexenio. Cari, Margarita Llorona. Cayo, el pacto que hasta Andrés Manuel López Obrador prometió que jamás iba a suceder, ese pacto entre el poder económico y el poder político, es obvio que está mintiendo. Carlos Slim, quien construyó la línea 12 que se acaba de caer y dejó a familias sin sus familiares, 26 personas, 27 personas, 27 personas muertas en la línea 12, ese pacto está, 26 personas muertas en la línea 12, ese pacto con Carlos Slim está sellado. El pacto económico, no más que, a ver, hay empresarios buenos del bienestar y hay empresarios malos, ¿no? Y cada político tiene los suyos. Carlos Slim es uno de los políticos que más ha apoyado a Andrés Manuel López Obrador en toda su carrera, y ese pacto del poder económico y el poder político jamás va a dejar que este monopolio de Carlos Slim, que nomás se hizo rico, de verdad, a diferencia de los billonarios en otros países, la única razón por la que Carlos Slim es rico es porque le cedieron una concesión de este país. Esa es la verdad. No, esa es la razón por la que es un billonario. Bueno, Carlos Slim y carita de sorpresa. El pacto más burdo, más miserable, a la luz pública, nos vio el mundo, fue el pacto con el crimen organizado. O me dejas libre o te humillo y masacro todo Culiacán y se vuelve un desmadre y tú sabes que no puedes hacer nada con el cartel de Sinaloa. El pacto con Ovidio Guzmán. Díganme por qué. Es una buena pregunta, ¿eh? Es una pregunta interesante. ¿Qué le hará más daño al país? ¿El pacto con políticos corruptos? ¿El pacto con empresarios corruptos? ¿O el pacto con criminales? Bueno, los tres pueden ser criminales. Pero bueno, así es, señoras y señores. Vamos a hablar de pactos. A 8 meses y 27 días desde el colapso de la línea 12, que dejó a 26 muertos, decenas de heridos, se anuncia que el 80% de los afectados o familias de los afectados, de las víctimas, han alcanzado acuerdos con la empresa CICSA, cosa que, por cierto, fue celebrada por el gobierno de la Ciudad de México como si se sintieran que habrían triunfado, como si le pusieran un precio al silencio, a las vidas de estas personas. Esta semana se anunció que CICSA, compañía que es parte de Grupo Carso, Carlos Slim, y que estuvo encargada de la construcción de esta porquería, de ese tramo que llevaba a cabo acuerdos reparatorios con las víctimas y familiares de esta terrible falla, había llegado a un acuerdo. Bueno, pues el día de ayer, la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Lagoasowski Godoy, qué chistosa está Ernestina Godoy, de verdad, un saludo a Ernestina Godoy, pero de verdad, parece Wazowski. No lo estoy inventando, de verdad. Bueno, dio a conocer que el 80% de los afectados por el colapso de la línea 12 ya han llegado a un acuerdo reparatorio. El 80% de los afectados ya aceptaron un pacto con la empresa CICSA de Grupo Carso. Al respecto, la fiscal se refirió a los acuerdos como un hecho histórico. Así es, un hecho histórico, ¿no? Claro, tan histórico como el desplome del tramo elevado del metro por la falta de pernos. Así de histórico, señoras y señores, como si se estuviera celebrando, que por cierto, muy histórico y todo, pero realmente no, al momento, al día, no informaron nada. ¿Histórico por qué? Porque el 80% de las víctimas decidieron aceptar dinero porque de todos modos ya estaba muerto su familiar y ya no hay nada que hacer. ¿Eso es lo histórico? ¿Histórico porque la suma de lana es grande? ¿Histórico por qué? O sea, ¿cómo escogió el adjetivo de histórico? ¿No? No lo explicaron. Claro, argumentando que es parte, ¿no?, de esta secrecía del tema. Pero entonces, ¿por qué anunciarlo como histórico, como un triunfo? ¿Quién ganó? ¿Quién salió triunfando? Si me preguntas a mí, Carlos Slim. Como si fuera algo de lo cual habría que sentirse orgullosos. Ay, mira, 80% de las víctimas aceptaron la lana para que se calle en la boca, ¿no? En especial si la fiscalía, en teoría, pues en teoría se supone que solo está mediando entre partes. Entre la empresa que causó esta desgracia y las víctimas de esta desgracia, se supone que no deberían tomar partido. ¿Por qué histórico? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué celebrar esto? Y hablando de no tomar partido, la misma Fiscalía de la Ciudad de México invitó al 20% de las personas, de las familias de las víctimas que no han aceptado firmar este acuerdo, este pacto, pues hacerlo, ¿no? Si la Fiscalía Capitalina sigue invitando a la gente a que resigne ¿no? Sus acusaciones, sus demandas, sus exigencias, y que acepten ya el pago, el dinero de Carlos Slim. ¿Cómo la ven? Ahora, ¿qué? Si ustedes son mirones profesionales, como lo es El País, que está chingue y chingue, periódico corriente español, conquistador, fuchi caca de El País, asegura tener una copia del acuerdo reparatorio en el que considera todos los daños sufridos por el colapso del tramo elevado que se cayó de la línea 12 y obliga a los afectados, y esto es lo más importante, a desistir de cualquier pleito legal en contra de la compañía de Carlos Slim. O sea, eso es lo que estás firmando, ¿no? Estás recibiendo dinero por tu silencio. Y en ese caso, la cantidad pactada, según El País, para la compensación, o sea, por muertito, fue de 450,000 pesos, $21,000 por cadáver. Y el cheque, bueno, obviamente, fue emitido por el banco Inbursa. Pues bueno, obviamente, el banco de Carlos Slim. 450,000 pesos por muertito. Y que te calles la boca toda la vida. En el acuerdo, que tiene 7 cláusulas, se establece que esa suma de dinero cubre por completo la reparación del daño, o sea, el muerto. Y eso abarca el daño moral, el daño físico, la atención psicológica, que es cara, asesoría jurídica, tratamientos psicológicos, terapéuticos, tanatológicos, según sea el caso. Eso es lo que dice El País. Ahora, yo... A ver, entiendo que es difícil para las familias de las víctimas y de verdad no los culpo. Cada una tendrá la razón de aceptar y el pacto por la razón que ustedes quieran. Perder un familiar, no hay, ya no va a regresar, o sea, no les va a regresar el familiar. Eso también lo tengo claro. Lo que yo insisto es que pareciera que el gobierno y la empresa de Carlos Slim pactaron y están del mismo lado. Por la palabra histórico, por la celebración de estas firmas, parece ser que este pacto entre la empresa de Carlos Slim, la culpable, la responsable de los pernos que construyó. Y lo más triste de todo, y esto me duele. Seguramente Carlos Slim no fue a poner los pernos, pero el hecho de que sea el responsable, el hecho de que los empresarios en este país que tanto se benefician de este pueblo, de la gente, no puedan construir ni una maldita cosa porque saben que ni sus hijos jamás en la vida se van a tener que subir, ni sus nietos se van a tener que subir, ni sus bisnietos se van a tener que subir al metro jamás, y lo hagan con las patas. Y el gobierno, con tal de que alguien pague por esto, porque Carlos Slim lo estaban festejando, ¿no? Y Carlos Slim va, no, decía el presidente en una mañanera, va a reconstruir lo del dinero. Pues no más faltaba que Carlos Slim no quisiera reconstruir la línea 12. Sería ya el colmo. O sea, sería el colmo. Yo no veo nada de histórico, no veo nada que celebrar. Lamento mucho la muerte de las familias. Yo creo que el gobierno, en lugar de estar tratando de convencer a los familiares de aceptar 450,000 pesos por muertito, debería estar dando asesoría al pueblo, a las víctimas. ¿Y saben qué sería histórico? Ya para cerrar, y está perfecto para cerrar, lo histórico de este caso sería que por primera vez se encontrara justicia. Pero bueno, no, al parecer la justicia tiene un precio y es 450,000 pesos. Es una tragedia. Yo entiendo que entiendo las familias. Entiendo que cada quien tome la decisión que quiera. Me parece, de verdad, para ser el hombre más rico del país, de Latinoamérica, me parece una miseria lo que les están dando. Dios mío, un día te subiste al metro, ibas tranquilamente a tu casa. El metro por el cual, que no nos lo regalaron, el metro se le pagó a Carlos Slim. Todavía dijeras, Carlos Slim decidió regalarnos un metro y bueno, lo hizo con las patas, pues era regalado, a caballo regalado no se le ve el diente, pues ni modo, pues un día te moriste ahí. No, el metro se le pagó a Carlos Slim y aún así lo hizo con las patas. ¿Cómo es posible, país bananero? Estamos hablando de uno de los hombres más ricos del mundo, es de verdad de vergüenza. Y 450,000 perros pesos. A mí no me parece, pero yo respeto el dolor de las familias y el 20% de las familias que no han firmado, yo creo que en lugar de estar siendo coercidas, convencidas, coercionadas, perdón, a firmar este acuerdo, yo creo que el gobierno de la Ciudad de México, la Fiscalía, debería estar asesorándolos a ellos y no celebrando los pactos con Carlos Slim. Pero bueno, señores, pactos, pactos, pactos. Este programa se trata de pactos. Entonces vamos a ver, vamos con la pregunta del día de hoy. Hablando de pactos, ¿cuál ha sido el pacto más tóxico, más dañino, el peor pacto, el pacto que nunca nos deja avanzar en este país como una democracia liberal de primer mundo? Y el 26%, Carita, es que cualquiera de estos pactos a mí me parece terrible, me parece terrible. El 26% considera que Enrique Peña, el pacto que se hace todos los sexenios, el pacto que hace un expresidente con un presidente saliente con un presidente entrante, el pacto presidencial, el pacto de la silla del águila, el pacto que hizo el presidente López Obrador, ¿sabes qué? La llamada, ¿no? El primero que le llamó a Andrés Manuel López Obrador para cederle el triunfo es un demócrata, hay que decirlo también, es Enrique Peña Nieto, un demócrata, hay que decirlo. No, Enrique Peña Nieto le llama, ¿sabes qué? Sí te voy a entregar las llaves, bueno, ya no es de Los Pinos, ¿no? Sí te voy a entregar el gobierno, las llaves del país, pero ojo, no me vas a tocar a mí, no vas a tocar a mi círculo cercano y yo me voy. Yo me largo, no te voy a causar problemas. Y si me causas problemas, tengo unos videos ahí, ¿no? Si te quieres meter conmigo. Pero si vamos a hacer un pacto de caballeros, lo vamos a hacer. 26% considera que el pacto más dañino en la historia de México, bueno, de este sexenio, ha sido el pacto de Andrés Manuel con Enrique Peña Nieto, porque lo único que hace es que no se persigan, que no se encuentre, justicia en muchos casos, ¿no? Porque, por ejemplo, los 10 millones de dólares que en teoría recibió Lozoya, pues no eran para la campaña del presidente Peña Nieto, no nos hagamos tontos tampoco. Los millones de pesos, de dólares que iban en cartones de huevo de Veracruz, de Duarte, hacia la Ciudad de México, eran para la campaña de Enrique Peña Nieto. Sí, que agarraron todos y todo el mundo robó, sí. Pero en realidad hay un responsable y el presidente Peña Nieto es el que estaba en la cabeza del gobierno, que hoy están persiguiendo pues, a los de abajo, ¿no? 26% Enrique Peña Nieto, ese es el pacto que nunca nos va a dejar crecer. 11% Carita Llorona Cayo, el peor pacto es el pacto que uno de los hombres que más se han enriquecido, Carlos Salinas de Gortari, le cedió teléfonos de México. Carlos Slim es un hombre muy inteligente que seguramente ama este país, pero se ha beneficiado de maneras obscenas de este país, como Balleres, como Ricardo Salinas, que les mando un saludo también y me caen muy bien. Pero por Dios, no, es obvio que se han beneficiado de este país. Y mientras el gobierno realmente no separe al poder económico del poder político, mientras no les haga pagar lo que tienen que hacer o les haga a algunos pagar lo que tienen y a otros pues, sus cuates, como siempre todos los gobiernos, nunca vamos a llegar a ningún lado. El pacto económico y político Carlos Slim y el presidente Andrés Manuel López Obrador, 11%, casi nadie considera eso. Yo podría decirles que sí, es uno de los peores, pero bueno. Y el pacto entre Ovidio Guzmán, el crimen organizado, no es secreto, no es teoría conspirativa, no es mentira, fue público a la luz. El presidente salió a confirmarlo, salió a decir que él dio la orden de aceptar la liberación de Ovidio Guzmán, buscado por la DEA, ¿no? Uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, Ovidio Guzmán, el pacto entre el crimen organizado y que por cierto, esto ha causado una tremenda ola de impunidad entre cárteles del crimen organizado, del narcotráfico. Ya se metieron hasta en la cocina, ¿no? Ya están en todos los niveles del gobierno. Bueno, ¿cuál ha sido el peor pacto y por qué? Es una pregunta muy interesante, ¿eh? Me dice Sports Clothing. Oh, ya estoy aquí, cayó arriba la 4T, mi estimado Sports Clothing. Pues bueno, hoy te tocó programa, hoy te tocó chinga. Hoy te tocó chinga, entonces bueno. Fionita, saludos, Cayito, me caes muy bien y muy bien explicado a todos. Sigue adelante. Mi estimada Fionita, me da mucho, mucho gusto, pero me encantaría, me daría más gusto que me dijeras cuál ha sido el peor pacto que hace el gobierno del presidente Andrés Manuel con alguna de estas opciones que te di. López Obrador, me dice JBD Valentine. López Obrador pactó con todos los delincuentes de todos los sexenios anteriores, por eso en todo México la delincuencia está imparable y hasta en Veracruz es una dictadura con Cuitláhuac García. José Luis Rico Hernández, todos los políticos hacen pactos. Lo acabo de decir yo, José Luis, no es novedad. Lo hizo Enrique Peña Nieto con los suyos, lo hizo Felipe Calderón. Sería un ingenuo decirte que lo puedes hacer sin pactos. El presidente López Obrador intentó irse así, casi lo logra en el 2006. Él está seguro que se la robaron. Podríamos debatir esto horas, días, meses. Pero el presidente López Obrador prefirió, ya más inteligente, más maduro en el 2018, pactar y conseguir el país por un bien mayor, ¿no? Más inteligente, si me lo preguntas. Felipe Calderón, antes tenías que pactar con el sindicato de maestros, con el Baester Gordillo, si en este país querías ser presidente de la República, tenías que pactar con el narco, tenías que pactar. No es novedad. Yo solo pregunto, ¿cuál es el peor pacto que ha hecho el actual gobierno? Luis Pandal, Claudia López Obrador nomás está de florero, hace lo que dice el peje, no es un tipo maltrato. Okay. José Luis Rico Hernández, todos los políticos hacen pactos. Y Luigi Escalante, comparto tu opinión, es una miseria la cantidad. Muchos de los fallecidos eran sostén de hogar, es una miseria. A como están las cosas, no van a alcanzar ni a acabar el año con esos 400 mil pesos, se los juro por Dios. Es una tragedia. Carlos Slim, por Dios, ojalá y la oposición no deje morir el tema, pero es la peor oposición de la historia. Tienes toda la razón. Yo me acuerdo de esta selfie. La voy a subir al rato porque hoy estamos hablando del tema. ¿Se acuerdan cuando los panistas fueron a tomarse una selfie? O sea, estaban calientes los cadáveres todavía. No estaba ahí el metro tirado. Y los panistas tomándose una selfie, inexplicable. La voy a subir al rato, nomás para recordar ese trágico momento. Y Ana María Alday, México, país donde sus habitantes venden su voto por una despensa y a sus muertos por 405 mil pesos. Bueno, señores, hablando de pactos, los países tienen pactos. Y ante el pacheco pacto propuesto por el presidente López Obrador para llevarse volando a Jesús Rodríguez a Panamá, diplomáticos, medios en México y en Panamá se cuestionan, pues, ¿de cuál fumó, presidente? Ay, 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 ¿de cuál fumó, presidente? México y Panamá están pasando por roces complicados. Varios ya grandes personajes han estado hablando sobre este tema. Y es que a inicios de este año, la nación ubicada en el Istmo rechazó a Pedro Salmerón como embajador de México en su territorio. Ya sabemos por qué. Lo que desató una serie de desafortunados comentarios por parte de nuestro cabecita blanca, Andrés Manuel López Obrador. Luego del papelón de proponer a Pedro Salmerón, ya lo hemos discutido aquí, como embajador, y después de proponer a Jesús Rodríguez como su reemplazo, bueno, ya tuvimos reacciones de todos lados. Teresita Yanes, viuda del ex vicepresidente panameño Ricardo Arias Calderón, dijo, esto es textual, esto fue la opinión de ella, ¿no? Aquí está el tuit. Que se entere AMLO que las mujeres en Panamá respaldamos la decisión de la canciller Erika Moines, ¿no? Quien, por cierto, rechazó a Salmerón. Aquí nos sobran abusadores y pillos. Y si quiere, le mandamos dos. ¡Auch! También es cierto que a él no le faltan. Con todo se le dejó ir esta viuda del ex vicepresidente. Y es que, a ver, claro, como por qué una nación extranjera recibiría en su administración embajadores que no cumplen con estándares diplomáticos, ¿no? Bueno, Jesusa, hay que decirlo así, por más que se burlen de las tonterías y etcétera, no tiene escándalos de violencia sexual, ¿no? Ese es un hecho, rodeándola. Pero lo que también es un hecho, y lo discutimos aquí, es que no tiene experiencia como embajadora, no tiene experiencia diplomática. La mayoría de los embajadores de México no tienen experiencia diplomática, y Jesús particularmente tampoco. El abogado constitucionalista panameño Miguel Antonio Bernal declaró que la gente está muy molesta en Panamá, eso es lo que dice él, por lo que dijo López Obrador, por lo que hizo el presidente López Obrador, y ahora por la persona que ha decidido enviar como embajadora, cuando México siempre ha enviado diplomáticos de carrera a Panamá, y no diplomáticos a la carrera a Panamá. Eso es lo que describió el abogado constitucionalista. Muy buena, muy bien, muy bien. Me gustó el juego de palabras, muy bien. A esto se le llama chavización. Eso lo dijo Marta Bárcenas, ex embajadora de México en Estados Unidos. Duro comentario. Y es que desde hace tiempo, ahí está el tweet. Este me pareció de los más duros, supongo que porque es una de las nuestras, ¿no? Marta Bárcenas. Dice así, sigue la chavización del servicio exterior. No sé si estoy de acuerdo con ella. En lugar de profesionales, se proponen militantes y políticos. Bueno, tiene un punto. ¿No? Quirino Ordaz, priista, pero ya más para acá que para allá. Isabel Arvide, en Estambul, cónsul en Estambul. Ahora, ¿cómo se llama la de Reino Unido? Sí. Lady Alush, esta que habla así como la reina, ¿te acuerdas? Bueno, a ver, sí, el presidente está escogiendo amigos y que comparten ideología más que funcionarios diplomáticos para las embajadas. Eso es un hecho. Y Marta Bárcenas tiene razón, aunque no nos guste. No estoy diciendo que sea el único que lo haga, pero tiene razón. A esto se le llama chavización, fue lo que dijo, y es que desde hace tiempo las designaciones de embajadores han causado mucha polémica, puesto que los nombramientos no tienen ninguna experiencia en el campo de las relaciones exteriores. No es novedad. En México las embajadas son premios de Enrique Peña Nieto, de Andrés Manuel López Obrador, de donde sea. El problema es que pensamos que iba a ser distinto, pero bueno. En lugar de profesionales, se proponen militantes y políticos. Eso fue lo que dijo en su tweet. Y a ver, lo estamos viendo. Yo se los decía, se los preguntaba en la semana. Aún, ¿qué mensaje manda el presidente López Obrador entregándole la embajada de España en México, una de las más codiciadas? Imagínense qué feliz va a ser el Quirino Ordaz Coppel, ¿no? Después de vivir en pinche Sinaloa, que les mando un saludo a todos en Sinaloa. Pero de verdad, después de vivir en Sinaloa, ahora estar en Madrid, en España, a gusto, en la Zarzuela, en el Parque España, ¿cómo se llama el parque el Retiro? La embajada de España es una de las más codiciadas. ¿Qué mensaje manda? Pues, ¿qué prefieres hacer tú como gobernador saliente? ¿Ir a la cárcel o ser embajador? Y perdónenme, la respuesta es muy fácil. Entonces, a ver, yo lo que estoy viendo aquí es, entiendo la molestia de Panamá. Yo considero que Pedro Salmerón, aunque no haya denuncias formales, no es pertinente mandarlo como embajador. Jesús podría ser, ninguno de los dos tiene experiencia diplomática, pero el presidente claramente está mandando un mensaje. Si estás conmigo, esto es lo que puede pasarte. Y si estás en mi contra, esto es lo que puede suceder. Díganme ustedes, ¿qué pacto? Por cierto, esta es una de las caricaturas que se publicó hoy en un diario en Panamá. No está el presidente, que me lo pusieron bastante guapo el presidente. Bueno, qué bueno, me da gusto. Dice así el presidente López Obrador, dice, si no quieren al anterior embajador, o sea, Pedro Salmerón, ahora les mando a esta. Y que dice, Jesús alabado. El remedio es peor que la enfermedad. No considero, Yo ya hablando en serio. A ver, sí puede ser un insulto para Panamá, ¿no? Pero ya en serio, Jesús Rodríguez es mejor, yo creo, es más pertinente que Pedro Salmerón, ¿no? Por el tema de las acusaciones, por los tweets, por las declaraciones, por todo eso. A mí no me parece Jesús Rodríguez tan mala. Entonces, bueno, ahí está la caricatura. Eso se imprimió en un diario panameño, ¿no? Ahora, el gobierno de México, al presidente le encanta picar, ¿no? Le encanta hacer enojar. Y bueno, pues este ha sido el tema que ha tenido la oposición durante las últimas semanas junto con la casa gris. Entonces, hablando de este pacto, ¿deberían los gobernadores pactar con el presidente López Obrador, aceptar irse a una embajada y dejar que hayan elecciones libres en sus estados? No meter la mano. Estamos acostumbrados a que el gobernador de cada... Esta es la costumbre de este país, la costumbre política. El gobernador que está a punto de salir escoge al delfín, escoge a su candidato, le mete lana, toda la lana del estado, para que nadie lo vaya a perseguir después. el presidente les está ofreciendo otra salida, les está diciendo, ¿sabes qué? No te metas y te puedes ir a una embajada. No te metas. También pasó con la de Sonora, esta priista también, Claudia Pavlovich. No te metas, deja que haya una elección libre. Voy a poner comillas para que no se me enoje. Libre. Es decir, tú no te metas, tú nomás lárgate. Y bueno, te puedes ir a una embajada, un consulado, a una posición interesante. Carlos Joaquín González va a ser el caso, ¿no? En Quintana Roo. El de Hidalgo va a ser el mismo caso. Entonces, bueno, ese es el mensaje que se manda. Pactos, señores, pactos en la política. Y hablando de pactos en la política el día de hoy, quiero que me digan ustedes cuál ha sido, cuál es el pacto que más daña a este país. Todos los políticos hacen pactos, el presidente hizo pactos, y cuál ha sido el pacto más tóxico que ha hecho el presidente López Obrador. Cayo, el pacto más tóxico que ha hecho el presidente López Obrador, lo tuvo que hacer, porque lo tienen que hacer todos los presidentes. Tampoco te hagas el ingenuo, Cayo. Lo hizo con el presidente saliendo, lo hizo con Enrique Peña Nieto. El pacto más tóxico es con Enrique Peña Nieto. ¿Sabes qué? Sí te voy a dejar la silla presidencial. Sí te voy a dejar que haya una alternancia democrática. Sí ganaste esta vez. Y el presidente Andrés Manuel dijo, oye, yo no, tampoco me la puedo estar jugando y no puedo estar metiendo la cárcel a los expresidentes. Que lo intentó, ¿no? Hicimos la pinche encuesta ridícula, pero bueno. 30% Enrique Peña Nieto, pero ese pacto lo único que nos asegura es que entre las clases políticas más altas, las más altas, no los pinches, no los operadores políticos, no, las clases altas, Videgaray, Enrique Peña Nieto, Marcelo Ebrard, Andrés Manuel López Obrador y Delfonso Guajardo, los cabrones, entre ellos siempre va a haber impunidad. Y eso se demuestra otra vez este sexenio con el pacto de caballeros que hizo, así le dicen, ¿no? Con Enrique Peña Nieto. 7%, casi nadie, considera que el pacto... Carlos Slim, seguramente, es un hombre muy inteligente. Un hombre que agarró una paraestatal, que de verdad, al precio que le dieron una paraestatal, ya si no te hacías millonario, tendrías que estar más pendejo que ser inteligente, ¿no? Le dieron teléfonos de México por 10 millones de dólares, Carlos Salinas de Gortari, y hoy lo convirtió en América Móvil. No, es un empresario inteligente, pero al fin y al cabo se enriqueció de una paraestatal. El presidente, desde que llegó al gobierno, aseguró que iba a separar el poder económico y político. También ustedes me dirán, no seas ingenuo, Cayo, nadie está peleado con el dinero. Tú más que nadie deberías saberlo. Nadie está peleado con el dinero y no se puede manejar un país sin dinero. Entonces se tiene que hacer un pacto, y Carlos Slim es el mejor de todos los empresarios corruptos que hay en este país. Es el que más paga impuestos, es el que más paga sus impuestos, eso es verdad. Es el que toma responsabilidad, así sea darle 400 mil pesos al muerto, reconstruir la línea 12, pero es el único que toma responsabilidad. Entonces, no, según los números, según las votos, la gente considera que no es el peor pacto que ha hecho, se pueden hacer peores. Bueno, pues ahí está Carlos Slim. Y 64% considera que Ovidio Guzmán, el pacto, a todas luces, más vergonzoso que hemos tenido, humillante para las fuerzas las fuerzas de defensa de este país, humillante para el presidente López Obrador, humillante porque se cedió por primera vez. Pon tú que se haya cedido muchas veces en lo oscurito. No, estos pactos que se hacen con los diferentes cárteles de la droga, no sería el único el presidente que los hace, pero esta vez fue público. Fue una demanda, ya estaba, ya lo tenía el ejército agarrado a Ovidio Guzmán, y por una amenaza, ¿no? De que o me sueltas o destruyo Culiacán y causa una masacre, cedimos a el crimen organizado. 64% considera eso. Voy a leer, es un programa de pactos que se tienen que hacer, lo entiendo, tampoco soy ingenuo. Cayo muy bien, me dice Fabián Vivia, sigue así, te agradezco mucho, Fabián Vivia. Es terrible que a pesar de todo, por necesidad, es que eso es a lo que yo iba hace rato. No quiero hacer sentir, y con mi opinión, mal a las familias entiendo, la vida no va a volver, su familiar no va a regresar. Y me dicen por acá, respecto a eso, por necesidad, muchos estamos a la espera de que, de que vuelva a funcionar la línea 12. Yo pensé que de agarrar la lana que les están dando por muerto, ¿no? Pero también de la línea 12, sí. No, sí, por todo, está bien. También que regrese la línea 12, es la que pasa por mi casa. Espero que pronto la reactiven. La parte fifí, pues, obviamente. Carlos Martínez, los tres son terribles, los tres pactos. Lo de la línea 12 se debe investigar a fondo y dar con los responsables. Ebrard, Sheinbaum, Slim principalmente. Nadie va a ir a... Bueno, ya fue alguien a la cárcel. Un don nadie. A nadie le importa. Nunca va a estar en la cárcel ni el jefe de ex jefe de gobierno, ni la jefa de gobierno, ni el empresario más rico de México. No seamos ingenuos, ¿no? También hay que estar muy tonto para pensar que la justicia era meter a la cárcel a Carlos Slim. No va a pasar. Pues sí, hasta eso tienen razón. Pues ¿qué esperabas, Cayo? Nunca va a estar en la cárcel Carlos Slim. Por lo menos está pagando la línea 12. Por lo menos está dando la cara. Por lo menos paga sus impuestos. Puede ser, puede que tengan razón. Puede ser. Sebastián y Azul Avilés Hernández, ¿cómo que la embajada de España en México? De México en España, discúlpame. Luis Pandal Vega, la gente se está enojada en Panamá también porque no era penal, para que se les quite. Ni van a ir al Mundial y se van a quedar con Jesús. Tengan para que aprendan, panameños. Bueno, temas rondos, pero bueno. Señores, hoy tenemos políticos para reír o llorar, según su gusto, porque miren nada más las peripecias de los políticos para darse a notar, y su terrible tendencia a resbalar, al resbalón. Vamos a empezar, esta estuvo fascinante porque hasta se terminó burlando el hijo del presidente. La diputada de Acción Nacional, Cecilia Patrón, pidió que se investigue el patrimonio, la casa, la mansión en Houston de Ramón López. Pero se equivocó un poquito. Pidió investigar a Ramón López Velarde en lugar de a José Ramón López Beltrán. Sobra decir que este poeta, Ramón López Velarde, lleva 100 años muerto. Vamos a escuchar. Se va a investigar a toda la estirpe de este poeta que lleva 100 años. ¿Cómo es posible que este poeta Ramón López Velarde tenga una mansión en Houston? Y para ayudarle, el dirigente nacional de Acción Nacional, Marco Cortés, por fin decidió convertirse en opositor activo, por fin lo vemos haciendo algo. Acudió a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción para presentar una denuncia, ahora sí, contra el hijo del presidente por actos de corrupción. Ahora, fuera de que esto vaya a llegar a algún lado, ¿no? Esto es lo que tiene que hacer la oposición, porque la oposición tiene que agarrarse de algo, ¿no? De lo que sea. Viendo la tremenda popularidad del presidente, ese es el tema de la semana. Probablemente sea el tema del mes. No sé si del año. Ya viene ya sabe que se nos olvida todo muy rápido. Lo chistoso de este tema nada más es que hasta salió a burlarse el hijo, ahí nos seguimos en el Twitter, le mando un saludo, el hijo de AMLO, ¿no? El de la casa de Houston, salió a burlarse de este video y puso un poema de Ramón López Velarde. De verdad, ya no hay respeto, ya no hay temor al señor. Bueno, y esto pasó en la semana. Germán Espinosa, exsecretario de Administración del gobierno de Alejandro Murat allá en Oaxaca, se levantó, digamos, con dos pies izquierdos, pues en un evento público se dio cuenta que se puso... ¿Cómo andará este hombre? Se puso los zapatos al revés. Así llegó.
Hoy es un día significativo para nuestro instituto político. Llevaremos al triunfo el día junio 5. Estaremos presentes del 2012. Llevaremos 22.
Hay dos, o sea, o cómo venía este güey para haber llegado hasta el evento sin darse cuenta que traía los zapatos al revés, o no traía zapatos, venían guaraches, venían tenis, no lo sé, porque también estaban pinches enormes los zapatos que traía ahí. Le prestaron unos zapatos, se los puso en chinga al revés, pasó al estrado y se dio cuenta que estaban al revés. Bueno, una de dos. Ah, este México mágico, señoras y señores. Pero bueno, eso habla de nuestra clase, define a nuestra clase política a la perfección. No saben ni qué si traen el zapato izquierdo, el derecho puesto, no saben si son de derecha o izquierda. Mira qué bonita analogía, ¿no? Y si no, se lo cambien. No hay problema. No, si son de izquierda a derecha, se cambian el zapato, se cambian de pie, no hay ningún problema. Bueno, programa de pactos, porque se tienen que hacer pactos. Si uno quiere llegar al lugar más alto del poder, de todos los poderes, ¿no? Económico, político, tienes que hacer pactos. ¿Cuál ha sido el peor pacto de la del sexenio? No, Chairos, ni se enojen porque pues algo, en la historia de la 4T, exacto, en la historia de la 4T. ¿Con quién ha sido el pacto más tóxico que ha hecho el presidente López Obrador? Cayo, el pacto de todos los sexenios, el pacto más tóxico, el pacto más podrido, el de las clases políticas, el pacto que nunca va a permitir que en este país un expresidente, un político termine. Pero estoy hablando de los que realmente manejan el país, no a la Rosario Robles, que es una operadora política, no al Lozoya, que sí ganan mucho dinero y roban mucho, ¿no? Pero al fin y al cabo sabemos que los 10 millones de dólares de Odebrecht, pues no se los quedó él. Sabemos que la estafa maestra de 15 mil millones de pesos, no se los quedó ella. Fueron para una campaña. ¿Para quién fue la campaña? El pacto con Enrique Peña Nieto, 28% considera que ese es el pacto más tóxico, no es el ganador de esta encuesta. 6% nada más considera que el pacto con uno de los empresarios más ricos del planeta Tierra, responsable de la caída de la línea 12, responsable lo digo con todas las de la ley, no estoy aquí yo difamando, ya es la empresa CICSA, es la responsable, la que no puso los pernos, Carlos Slim, responsablemente salió a decir que va a reconstruir sin ningún precio, ningún costo al erario público, él de su dinero, va a volver a hacer la línea que él construyó y se cayó. Pudo ser peor, ¿eh? Yo creo que Salinas Pliego nos cobra, bueno. Carlos Slim, 6%, pacto del poder político y económico, Cayo, no seas ingenuo, eso nunca se va a acabar. Igual el otro tampoco se va a acabar. Y el 66%, yo no sé si sea el peor pacto. Los tres son Ovidio Guzmán, el crimen organizado, me refiero es el caso que salió a la luz, ¿no? Pero sabemos que el gobierno tiene que de alguna manera u otra tácitamente o no pactar con el crimen organizado, porque el crimen organizado lo intentó Calderón, intentó matarlos a todos y salió peor. 66% considera que Ovidio Guzmán ha sido el pacto más dañino que ha hecho el presidente López Obrador para este país. Últimas preguntas y nos vamos este día de pactos. Firemo, te mando un beso. José Ávila, el pacto más tóxico que ha hecho el PG es con tu mamá, porque para que no confiese que eres hijo de Obrador, pero ni me parezco. El presidente es blanco. Yo creo que no creo. Por eso lo odias, para que te dé, porque te dan envidia de sus hijos, porque ellos sí son hombrecitos. No, sus hijos me caen bien, de verdad. A mí, por ejemplo, el menor me cae muy bien, me parece muy chistoso. El Andy, el del medio, me lo encontraba bastante aquí en la Condesa de la Roma. Es con el que menos, pues muy fifí él. ¿Quién más? Ay, Dios mío, ¿por qué está eso? No me caen mal para nada. Dev Prem, te faltó el pacto con Venezuela y Cuba, Cayo, ese es el más nocivo. Sebastián Azul Avilés, ¿en qué parte de Tláhuac vives? La línea 12 pasa por varias partes de la Ciudad de México, es una línea muy larga. Lalo Garrido, me ha pasado llegar los zapatos al revés, pero ya llegar hasta la escuela o hasta el trabajo está difícil. Arturo Durán, al Chile, ese desgraciado del Salinas Pliego es capaz, es lo que te digo, el Salinas Pliego, que le mando un saludo, es capaz de cobrarnos. No, o sea, sí, bueno, señores, ahí está. Pues muchísimas gracias por acompañarme. Les mando un gran abrazo, un saludo. Nos vemos mañana. Piensen en la pregunta. Voy a seguir leyendo sus comentarios. Compartan esto, activen la campanita, suscríbanse, por favor. Y yo los veo mañana. Y recuerden que la verdad nos hará libres, pero primero nos va a hacer enojar. Bye.
Me da muchísimo coraje ver.
Serena.
No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.